quando se falou de oração,
quando se habló acerca de la oración aquí esta mañana,
reconocemos que no tenemos para dónde ir.
Reconocimos que no tenemos a dónde ir.
Restaurarmos a vida de oración,
si no restauramos
de oración,
la vida de oración, el espíritu de oración en la iglesia.
Que no tenemos chances,
que no tenemos chances delante de Dios.
Si un espíritu de oración no fue restaurado,
si el espíritu de oración no es restaurado en medio del pueblo.
Pienso que no es una oración cualquier.
Pienso que no se trata
de
una oración cualquiera,
humillada,
sino de un tipo de oración humillada.
Un tipo de clamor,
un tipo de clamor
mismo,
verdaderamente angustiado,
que se perden,
por los que se pierden,
pelos que están se perdiendo dentro,
por los que se están perdiendo adentro,
pela situación del tiempo, del nuestro tiempo,
por la situación de nuestro tiempo,
pela presión espiritual que estamos sufriendo en este momento,
por la presión espiritual que estamos sufriendo en este momento.
Espiritual que todos nós estamos sentindo,
por la guerra espiritual que todos estamos sintiendo,
espiritual,
por la presión espiritual
todos percebemos,
que todos percibimos
en este momento.
Este momento
creo que un espíritu de oración precisa,
pienso que un espíritu de oración es necesario,
restaurado a iglesia,
que sea restaurado en la iglesia,
nivel de Ezequiel 22,
con el nivel de Ezequiel 22,
un nivel que cuando el Señor,
el nivel que cuando el Señor
está con un problema con Israel,
tiene un problema con Israel y resuelve juzgar a Israel,
quien estuviese en la brecha para contender
con alguien que estuviese en la brecha para
discutir con él la decisión que él estaba tomando
de
juzgamiento,
la decisión de ese juicio que estaba tomando. Creo que este momento es un momento
de ese espíritu de oración.
De este espíritu de oración.
Mas esto no va a comenzar.
Pero esto no va a comenzar.
Si no comenzar.
Si no comienza.
Pelos que.
Por los que
lideran.
Lideran.
A medida que nós nos tornamos homens de
ação. A medida que nos volvemos hombres de acción y de responsabilidad en la casa de Dios.
Precisamos ser homens de contemplação.
Precisamos volvernos hombres de contemplación, de comunión con Dios. Este es
el único camino.
El único camino.
Y la única chance de permanecer.
Es la única chance de que permanezcamos siendo iglesia. En este tiempo del fin.
Precisamos ser hombres de silencio.
Precisamos ser hombres de silencio, de solitud.
Tiempo gasto con Señor.
Hombres que invierten tiempo con el Señor de intercesión, de oración, de lloro, de quebranto. Pienso que
cuando un hermano me habló de Isaías,
cuando un hermano 22, me habló de Isaías 22,
constrangido,
me quedé constringido
con, texto,
con este texto
de Isaías 22.
De Isaías 22.
Y el texto decía más o menos,
el texto
dice más o menos así.
Dice más o menos así.
Fareis también un reservatorio entre los dos muros.
Hicisteis 22, foso 11, entre los dos muros. 22:11.
Para las aguas, do
para las
velho,
aguas del estanque viejo.
Mas não cogitais de olhar
y, no
para tu, cima,
y no tuvisteis
para
respeto al que lo hizo.
Essas
ni mirasteis de lejos al que lo labró.
Que a muito as formou. Senhor, o Senhor dos exércitos nos
por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó. En este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir silicio.
Y
he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es más o menos así. Estoy pidiéndole al pueblo que llore. Pero lo único que piensan es comer y beber. Yo los llamo para que se angustien, pero ellos no se angustien, comen y beben. Este pasaje me llama mucho la atención. Yo no sé si este quebranto puede ser producido
por una palabra.
Yo creo que este quebranto tiene que estar producido
por un
percibir, por un ver
a nossa situação.
Nuestra
cuando
situación.
Entonces,
cuando los hermanos están trayendo a nuestra vista la situación del mundo, la situación de la iglesia,
outro,
no creo que el sentimiento
que
pueda ser otro
prantos.
Que Dios nos dé quebrantos. Vamos a abrir la Biblia en Nehemías.
Nehemías
3.
Después Nehemías 4:19.
Y después Nehemías 4:19. Hemos pensado esta mañana
en dos palabras muy,
dos palabras muy fuertes que vinieron a Dios, vinieron a nosotros con Mario y Marcos acerca de la inminente venida del Señor, sobre la situación del mundo y cómo esto ha alcanzado a la iglesia. Al pensar sobre toda esta situación que nos hace alegrarnos, levantar los ojos al cielo, no abatirnos ni quedarnos con miedo, pero al contrario, levantar nuestros ojos. Hoy se habló acerca de que la esposa, la novia dice, ven.
Y tememos decir ven. Sin concertarmos algunos elementos.
Yo temo que digamos
que
ven, sin que arreglemos algunas
que
cosas que tenemos que arreglar para que él venga
tenga gozo
y de hecho tenga gozo
conosco.
Con nosotros.
Pensamos como a reedificação dos muros.
Pensamos acerca de la reedificación de los muros de Jerusalén y cómo eso tiene que ver con nosotros y cómo muchas cosas necesitan ser resueltas. Cuando Nehemías decidió edificar los muros de Jerusalén, él tomó una decisión de ir con algunos hombres para ver cuál era la real situación de los muros de Jerusalén. En el capítulo 2, versículo 11,
Nehemías dice que llegó a Jerusalén donde dice, estuve tres días.
Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí tres días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la puente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a donde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Me gusta la forma con que Nehemías evaluó la situación de los muros. La descripción, primero, él fue con algunos hombres solo, fue de noche, no quería llamar la atención,
él quería simplemente
saber cuál era la situación real. Yo creo que una de las responsabilidades que tenemos delante de Dios es hacer evaluaciones honestas y sinceras de nuestra situación.
Analizar
la situación de la iglesia, de los grupos que estamos cuidando, de las ovejas, con una responsabilidad delante de Dios de analizar con precisión y discernimiento. Precisamos analizar con responsabilidad y mirar a dónde están los agujeros, lo que precisa ser edificado, con responsabilidad de ojos, de quien ve, de hecho, lo que es necesario. También me quedé impresionado con la situación que encontró que no conseguía pasar, no podía pasar porque los caminos estaban bloqueados, no podía pasar con su animal, no había camino, estaba todo destruido. En el capítulo 3
me
llama la atención cuando él se dispone y esta disposición de edificar los muros comienza con los sacerdotes.
Entonces en el capítulo 3,
entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Esta puerta es edificada por sacerdotes. Este era el grupo separado que tenía la responsabilidad de edificar la puerta de las ovejas. No quiero entrar en una discusión profunda sobre este tema, pero me imagino quién es la puerta de las ovejas. Es Cristo. Pienso que uno de los elementos que debe ser restaurado y edificado es la centralidad en Cristo, en medio de la iglesia. La centralidad en Cristo, porque si la iglesia estuviese centrada en algún hombre, en alguna personalidad, ella caerá inmediatamente en disputas terribles. En primer lugar, si ella estuviese basada en temas, rápidamente habrá discusiones interminables y alguien va a querer ganar por la dialéctica, por el conocimiento, va a presentar algún tema que concurra con este tema. En fin, la centralidad de la iglesia en Cristo, precisamos restaurar esta centralidad. Él es la meta, la base y la cima, es el centro de todas las cosas. Nos reunimos por causa de Él. La vida que tenemos es de Él. La doctrina es Él. La vida es Él. Él es todo lo que tenemos. Él es la iglesia. Él es nuestro. No tenemos nada más allá de Él. Me gusta cuando los compañeros me hablan de Cristo. Me encanta cuando Rosival, Marcos, Mario me habla de Cristo. Yo pienso que cualquier cosa más allá de Cristo en la iglesia sobra. Él es todo lo que tenemos. En el capítulo 4 entonces de Nehemías, versículo
19,
Nehemías dice: y dije a los nobles y a los oficiales
y al resto del pueblo:
la obra es grande y extensa,
y nosotros estamos apartados en el muro,
lejos unos de los otros. Esta constatación que Nehemías hace en el momento en que están reconstruyendo los muros es una constatación que nosotros podemos percibir como una necesidad de restauración de esta puerta de las ovejas. Percibimos a veces que en el trabajo nos vamos distanciando unos de otros.
Porque a obra toma
nos distanciamos
conta,
porque la obra toma
espacio,
mucho espacio,
y ella pasa a ser
y ella se vuelve
más importante do que os relacionamentos.
Que los relacionamientos.
Creemos que esa restauración perpassa por uma restauração de Cristo,
por uma restauração de Cristo,
uma restauração dos nossos relacionamentos.
Na igreja, uma restauração de nossos relacionamentos. Os relacionamentos que temos uns com os outros podem ser resultados do ativismo religioso.
Começamos
a trabalhar tanto para Deus
que
não temos nem tempo para Deus,
nem
para os relacionamentos com os irmãos. A veces estamos tan atareados
que no tenemos
siquiera tiempo para orar juntos. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Se dan cuenta que nosotros como obreros
estamos
tan atareados
en
la obra
que si pensamos en orar junto
con otro hermano,
no tenemos tiempo de orar.
No tenemos tiempo.
En realidad, pensamos,
en verdad, pensamos
que
nuestro servicio es más importante
de silencio
que el silencio. O el espíritu de oración. Vamos a ser honestos. Entre nosotros, pastores. ¿Es fácil que oremos juntos? ¿Tenemos tiempo para esto? Imaginen.
Como el
distanciamiento.
Resultado del activismo.
Jesús nos llamó para tener una vida activa, pero no nos llamó para un activismo religioso.
Algunos
están sobrecargados y cansados.
Ya no tienen
más ánimo.
Y a veces preguntan.
Y dicen, este es el peso de la obra. Pero me arriesgaría a decir que después de 30 años en este ministerio, que ese no es el peso de la obra.
Este es el peso que nosotros colocamos
sobre
nuestros hombros. Porque comenzamos a confiar que nosotros tenemos que hacer la obra.
Entonces vamos a Dios
y
creemos que Dios puso sobre nuestros hombros lo que estamos haciendo, corriendo de un lado a otro.
Creemos que
el cálculo, que el resultado de nuestro servicio es bajo. Alguien dijo que un hombre de oración consigue hacer más
do que un hombre trabajando para Dios la vida toda.
Que un hombre trabajando para Dios toda su vida. Con poco tiempo de oración conseguimos más
que
con mucho tiempo de servicio.
Tal vez
nuestro distanciamiento
se da por causa das feridas feitas pelo
por
tempo.
Causa de las heridas hechas en el
andamos
tiempo.
Juntos,
estamos juntos.
Comenzamos
a tener problemas.
Não resolvemos bem esses problemas.
No resolvemos bien esos problemas. Comenzamos a tener heridas.
Não há operação da cruz.
No hay operación de la cruz.
Operação da cruz.
Porque por la operación de la cruz,
los hijos de la cruz
no tienen heridas abiertas.
Os filhos da cruz têm
los hijos de la cruz tienen cicatrices, pero no tienen heridas abiertas.
Mas pelo tempo, o tempo vai passando,
pero con el tiempo, el tiempo va pasando. Y las heridas van quedando y acumulamos heridas y algunos se cansan y ya no hayan más placer y alegría. Quizá algunas esposas
de
hombres de Dios están diciendo, ¿por qué mi marido está en esto?
¿Por qué él está sufriendo tanto por
esto? ¿Por qué tiene que sufrir tanto por esto?
Fue
para esto
que
Dios nos llamó
para
sufrir tanto por la obra.
Claro. Tendríamos
mucho para decir sobre esto, mi hermana.
Pero
lo que yo te puedo decir es que estamos colocando sobre nuestros hombres peso que Jesús no nos dio.
Es
claro que Él nos llamó al sufrimiento, pero el sufrimiento que Él nos da, no el sufrimiento que nosotros buscamos.
Pienso que
si tuviésemos más tiempo
para
una vida de solitud,
tendríamos
menos peso a cargar en la obra.
En
el comienzo de mi ministerio,
yo
tuve un sueño
cuando
tenía aquel afán de cargar la obra en mis espaldas. Yo tuve un sueño. Yo no sueño nada, les digo. Duermo todos los días y no sueño nada. Me encanta cuando alguien dice que soñó, porque yo no sueño. Yo tampoco tengo visiones. No veo, no tengo percepción, no veo nada. De los sueños que tuve a lo largo de mi historia, yo me acuerdo de todos y este es uno de ellos.
Yo
soñaba que estaba en un lugar
que
era una ruta
estrecha
con piedras
lisas
y había un despeñadero
y yo estaba
conduciendo un burro,
un animal
con una carga de sal muy alta
E o burro balançava.
E o burro
animal balançava,
se balanceava com aquela carga que estava amarrada.
Pensava que ele ia cair no
despenhadeiro. E ele se balanceava e eu pensava que se ia cair no despenhadeiro.
E eu empurrava o
burro. E eu empurrava o burro com a sal, com a carga.
E eu me esforçava,
do animal, debaixo do animal.
E quando eu acordei, eu estava,
quando me levanté, me desperté, de suor, estava mojado de sudor.
A cama virada aos avessos.
La cama estava toda desordenada.
Explodir,
e meu coração estava por explotar.
Mim,
e era como se o Senhor me dijese: não vas a conseguir. Salí de abajo. Salí de abajo del animal. La carga no es tuya. Deja
o Espírito Santo,
que o Espírito Santo
levar a igreja,
lleve a la iglesia.
Alguém que um pastor perguntou para Deus.
Me dizem que um pastor le perguntou a Deus:
o que eu faço para que a igreja ande?
Que puedo hacer para que la iglesia funcione?
Depois de orar muito.
E depois de orar mucho,
ele, según él, respondeu.
Dios le respondió.
E Deus diz a ele: sai
Dios
da
le
minha
dijo,
frente.
Salí de adelante.
O que eu preciso para que a obra ande?
Sai, seguí orando. ¿Qué preciso para que la obra ande? Salí de adelante mío. Eso es lo que tenés que hacer. Solo eso. Yo hago la obra. Yo hago. ¿Cuántos quieren que Dios haga? Entonces salí de adelante. No te interpongas. Salí de adelante de Él. ¿Cómo podemos salir de adelante de Dios?
Escoge
un tiempo de silencio para estar a solas con Dios.
E depois escolha mais
e depois
tempo,
escoge mais tempo
até que você perca
hasta que
o amor pierdas de la audiencia,
el amor de la audiencia
y ame
y ames el silencio de la presencia de él.
A medida em que você vai perdendo o amor pela audiência,
em que vamos perdendo o amor por la audiência,
de ouvir a sua própria voz
e el deseo de oír tu propia voz,
Deus vai fazendo
Deus
coisas.
Comienza a hacer cosas
que, nós não conseguimos fazer
que nosotros no vamos a conseguir con nuestras propias manos.
Deus é capaz de fazer coisas.
Dios es capaz de hacer cosas.
Ousemos deixar ele fazer as coisas.
Dejemos
que
Él haga lo que Él quiere en el medio de su iglesia. Amén.